Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades.
Sois estupendos.
11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y estamos de aniversario, Sergio Martín Romo.
Muy buenos días.
Felicidades a ti también.
Igualmente.
Tú no estabas hace 34 años cuando empezó esta emisión, pero porque no querías, porque tú fuiste un niño precoz, que trabajaste... localizando terremotos.
Así es, sí.
Hay que contarlo, lo hemos contado varias veces, pero tú estuviste en el centro sísmico este de...
Claro, la Red Sísmica Nacional.
¿Qué lenguaje más apropiado?
Ahí estuve yo, calculando magnitudes,
¿y
profundidades.
¿Y pillaste algún terremoto
ondas?
¿O no? Nada.
Sí, pillé bastantes terremotos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. A mí los de Japón...
Sí, no se te resistía.
Los calculaba, vamos, muy rápido.
Estaban los japoneses, dijiste, a ver qué dice Martín Romo desde...
Era el que de toda la red sísmica europea, el que más me acercaba a los parámetros reales.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué lo dejaste? Bueno, afortunadamente
pues porque
para
la radio
nosotros,
se cruzó en mi camino.
Se cruzó la radio.
Claro.
Ahí apareció Onda Madrid y dijo, ¡ya! Cruzada.
Y dije yo, pues nada, pues a otro tipo de ondas.
Bueno, que claro. Sepas que estamos celebrando con nuestros oyentes las bodas de Amapola.
¿Bodas de amapola?
Sí, sí, cada año de matrimonio tiene un...
Sí, sí, es verdad.
Las de plata, las de oro, las de perla, las de diamantes, las de hojalata.
Hojalata,
ahí están las de algodón también.
¿Qué?
Pues 34 años
de
matrimonio.
¿De algodón de cuál? ¿Del dulce o el de para curar heridas?
Yo creo que el de tejer camisetas.
Vale,
tranquilamente.
100% algodón.
Pero claro. Hoy estamos celebrando con nuestros oyentes las bodas de amapola, que es muy bonito. Mira, ¿no?
No, a mí me parece, sí, mientras que no te da alergia, la amapola.
Bueno,
¿no?
Que no vamos a preguntar hoy por bodas ni nada, sino por aventuras.
Oye, nos llegan felicitaciones de los oyentes.
Ay, qué bien.
Ángel dice, muchas felicidades, equipo. Hoy estoy de médicos con mi madre, así que no os podré oír, pero os mando muchos besos.
Muy bien, pues besos desde aquí también.
Vale, más mensajitos. Mira, ya he preguntado su nombre, pero no nos lo ha puesto. Nos dice, felicidades Onda Madrid por esos 34 años de información y entretenimiento. Un saludo.
Ajá, estupendo, pues 34 años, claro que sí. Hemos hablado con Manolo Calderón, que es un clásico.
Estaba aquí.
Estaba aquí, hombre, que si nos ha contado, nos ha recuperado algún jingle, además de la época, muy bonitos. Onda Madrid es tu radio, que era el lema entonces.
Pues y todo sigue. El mundo lo cantaba por las calles.
Sí, así.
¿Ah, es tu radio? Sí, la gente iba así, cantando por las calles.
A ver.
Era así muy ochentero esto.
Sí.
Claro. La gente iba con sus hombreras.
Ah, su cardao.
Su cardao.
Ah. ¿Pero cantaban algo o no cantaban nada? ¿Esto qué es, Ceballos?
Ya sabes, esto es la intro en plan Nacho Cano. ¿Sabes?
Ah, vale. Esto que tenía una intro a lo heavy.
Claro.
Bueno, a lo heavy no, a lo
sí,
tecno.
A lo tecno que se llevaba por entonces. Entonces, hasta que entraba la letra de las canciones, pues tú imagínate.
Pues te había ido la audiencia. Directamente. ¿Esto qué es? ¿Alguien dice algo, por Dios? Onda Madrid es tu radio. Esto es lo que quería decir.
Es tu radio. Así que se cantaba.
¿Con esa cara?
No, con esas voces de estudio que tenían antes, ¿sabes?
Ya.
Las que cantaban jingles.
Qué bonito. Pues nada, acabó el jingle y no ha cantado aquí ni Peter.
Marisa dice, muchas felicidades, sois los mejores.
Gracias, Marisa. Un besazo, ¿no? Los mejores son nuestros oyentes que nos han permitido estar aquí 34 años, porque si no están ellos ahí, ni 34, ni 15, ni 2. Nos hubiesen cerrado la cortina.
Bueno, el 35 tiramos la casa por la ventana, ¿no?
¿El año que viene?
Claro.
Hombre, pues no sé, no he mirado yo qué bodas son las del 35, pero vamos, como poco matasuegras, confetis...
La rima del 35 que la del 34.
Ah, sí.
¿Sabes? El 35 pegó un brinco.
Ah,
para celebrarlo.
Uy,
claro.
Uy.
34 pegó un salto, no me rima mucho.
No, ahora buscamos un... mira.
Venga.
Ah, aquí sí. Hola.
Y aquí la gente, ¡otra!
¿Otra qué?
Como si fuese un concierto.
¿Qué decías, otra emisora?
Aquí otra, era el momento más tierno.
Aquí, muy bonito. Hay que recuperar estos jingles y hay que actualizarlos un poquito, como la mesa. ¿Has visto que tenemos mesa nueva?
Sí, es que mira, mira, mira aquí. Esto era ya para...
Bueno, Ceballos, ya, ya, que nos estamos volviendo arriba y la gente ya al final no va a saber ni qué pedimos, ni qué queremos que nos cuenten.
La
no
gente va... hoy estaba bailando a Madrid todavía en su
casa. Están llamando para hacernos jingles. Bueno, esto es una locura. Centrémonos, compañero, organización. Centrémonos en el tema.
Hoy viene a visitarnos Jaime Martín.
Ajá.
Jaime Martín está preparando la maleta y todo lo que se tiene que llevar en un cuatro latas. ¿Te acuerdas tú de los cuatro latas?
Sí, hombre, ¿cómo no me voy a acordar?
Pues Jaime se ha hecho con uno, ¿vale?
Sí.
Con un compañero de viaje, que además es su compañero de estudios, porque Jaime es estudiante, estudia ingeniería aquí en Madrid, y se va con el cuatro latas a participar en un rally solidario para atravesar el desierto. Bueno, salen de Francia...
¿Qué desierto?
El Sahara.
¿Ah?
El Sahara.
Muy bien.
Van a terminar en Marrakech y van a hacerlo además por una buena causa, porque van a ir cargadito de material escolar para repartir por allí.
¡Ay, qué bonita idea!
Es una gran aventura de la que vamos a ser todos partícipes, porque nos va a contar por qué se suma a ella, qué es lo que va a hacer y si el cuatro latas está en perfectas condiciones, si lo han tenido que restaurar o si tiene todas las piezas, claro.
Bueno, y a raíz de esto vamos a ir hablando con él y al mismo tiempo vamos a ir escuchando los mensajes que nos quieran dejar nuestros oyentes sobre su mayor aventura.
¿Cuál ha sido tu gran aventura, la gran aventura de tu vida? ¿Mm? En lo personal, en un viaje, en lo laboral.
Sí.
Grandes aventuras, grandes proyectos en los que te has metido de cabeza y ha salido pues airoso.
Bien, ¿tenemos WhatsApp?
Aquí lo tengo, sí, que no dejan de entrar felicitaciones.
Qué bien.
628-091-117, mensaje escrito o nota de voz contando tu gran aventura.
Vale, pues ahí lo dejamos. Ceballos, es lunes. Es lunes. El viernes no hubo programa. O sea, sí hubo programa, pero fue un programa diferente, porque recordarán ustedes que fue ese gran momento en el que Pedro Sánchez anunciaba convocatoria de elecciones y entonces ahí se nos trastocaron todos los planes.
Estuvimos
no hubo oyentes.
Mañana frenética actualidad.
Exactamente,
directo.
O sea que hasta el próximo viernes no hacemos repaso del Twitter, que tenemos Twitter.
Ahí sigue.
Si no lo promocionas, compañero, va. ¿Cómo quieres que la gente nos dé a seguir?
@buenosdiasom.
Ahí estamos.
Del Valle. El otro día un fallo garrafal que tú no me has dado tirón de orejas, pero me voy a dar autotirón de oreja o colleja yo mismo.
¿Qué has hecho?
Porque fue el día de la radio. ¿Te acuerdas que lo celebramos?
Sí,
lo vivimos juntos,
sí,
con los oyentes.
¿Ah?
Y bajaron por aquí nuestros compañeros de Telemadrid para hacer un directo.
Sí.
Y me pillaron a mí en directo.
¿Ah, sí?
Y yo hablé para la televisión.
Pero bueno.
Y claro, y justamente cuando se acaba el directo iba a decir yo, ¿nos podéis seguir en Twitter?
Y no lo hiciste.
No lo hice.
Oh, Dios mío. En fin.
Me abren una ventana a la tele y se me olvida dar el Twitter.
Exactamente.
No estuve yo ahí.
No
viendo.
Estuviste listo.
No.
Bueno. En fin, si le quieren ayudar ustedes a conseguir seguidores, porque tiene un reto importante por delante, Martín Romo, pues ya saben, entran en nuestra cuenta de Twitter.
@buenosdiasom.
Exactamente, le dan a seguir. Oye, y regalito de aniversario.
Claro.
Por ejemplo.
Mira, Álvaro, me voy ya. Muchas felicidades por este 34 aniversario. Que sea más, porque tener una radio así es espectacular.
Claro que sí. ¿Qué vamos a andar con tonterías? Pues claro que es espectacular. Que no te vayas, que te quedes aquí sentado, que abras las pantallas.
Sí, voy a por las pantallas y voy a recibir a Jaime, que no sé dónde aparca el cuatro latas.
Porque la que se va soy yo. Me voy con Gloria Talavera, que está con los vecinos de Chueca, que se oponen a la remodelación de la plaza Pedro Cerón, porque el diseño dicen que la convertirá en un anfiteatro que, según su opinión, va a fomentar el botellón y el vandalismo. Lo que quieren estos vecinos es que el ayuntamiento tenga en cuenta su opinión. Gloria Talavera, buenos días.
Sí, Eli, esta reforma costará 3 millones de euros y a la Asociación de Vecinos de Chueca les parece que es cara y, sobre todo, muy costosa de mantener en el futuro. No convence, por ejemplo, la eliminación de la fuente dedicada a Vázquez de Mella, aunque se sustituya por otra. Tampoco les gusta que se conserve el kiosco de hostelería y que se incluyan 5 parcelas de césped. Esteban Benito es el portavoz de la Asociación Vecinal de Chueca.
Es un fiestódromo y la única razón es favorecer los negocios de las empresas que organizan estas cuestiones y, por otro lado, favorecer claramente al estudio, persona o lo que sea que están detrás del disco. No entendemos cómo se puede hacer un proyecto para empeorar la vida de la gente y ni tan siquiera contar con ellos y tener en cuenta las cuestiones que les afectan.
No entiende, por ejemplo, Esteban Benito que se reduzca a la zona infantil, cuando en la actualidad hay censados aquí 1.500 niños. Y hemos estado también conversando en este entorno de la plaza de Pedro Cerolo con Lola. Es vecina y comerciante. Le gusta cómo está la plaza, nos dice, en la actualidad. También hemos conversado con Marucci, que reside aquí desde hace 78 años y considera que la evolución de la zona ha sido buena.
Yo considero que la plaza como está ahora está perfecta. ¿Que vengan más botellones? Pues eso no lo sé. Por la noche creo que hay mucho follón y tal. No creo que el suelo cambie la manera de actuar de la gente. Pero, vamos, yo la dejaría como está y se arreglaría en cuanto a limpieza. Eso sí, limpieza. Los suelos están con mucha porquería. Ya he dado queja, me han atendido bien. He visto que han venido a limpiarlo más. Pero yo no invertiría más en una remodelación porque está perfecta. A la gente le encanta cuando vienen y ve cómo estaba, cómo está ahora. Le encanta el barrio. El barrio ha crecido muy bien y está ahora adecuado.
Yo es que esta plaza la he conocido ya de tres. En los años 50 esta plaza era así, pero más bonita, con bancos de piedra, no había estos verdes, no tenía nada que ver en los años 50, 50 y tantos. Luego la pusieron en altura y lo que pasa es que en los años 70 y 80, por desgracia, aquí había muchísima droga y al mediodía se subían todos arriba a la plaza a pincharse y bueno, eso era lo más horrible.
También hemos preguntado a la gente joven del barrio, que por cierto ve con buenos ojos un entorno con más zonas verdes, esas cinco parcelas de césped en forma de estrella, y nos detallan algunos de los problemas que encuentran en la actualidad.
A mí me parece bastante bien que pongan césped y sitios más verdes. Ya hacen botellón, en plan, aquí hay gente que vive entre las plantas estas y el rollo, en plan, aquí botellón solo se suele hacer cuando es el orgullo, que es cuando se puede beber aquí, porque si no te pillan, en plan, si no solo hay vagabundos y tal, que bueno, antes había niños por aquí también, y bueno, yo creo que reformarla quitaría un poco eso, ¿sabes?
La reforma podría comenzar en los próximos meses y la idea, Eli, es que esté finalizada allá por el mes de septiembre.
Muy bien, Gloria, pues estaremos expectantes viendo qué es lo que se hace finalmente con esa plaza. Si se pide opinión a los vecinos o no se les pide.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Martín Romo, ¿tú con 22 años qué hacías?
Yo con 22 años estaba trabajando en los terremotos.
Me encanta. No, estabas trabajando en los terremotos. Estabas en el Centro Sísmico Nacional.
Estaba en la Red Sísmica Nacional.
Detectando.
Pues es verdad, sí.
Detectando.
Estaba ahí calculando la magnitud, la intensidad.
¿Tenías coche?
No. No tenía coche porque yo me saqué el carnet de conducir bastante tarde. Uh-huh. Cuando empecé a trabajar aquí y cuando de García de Paredes
sí.
nos trajeron aquí a la ciudad de la imagen.
Ah, ahí dijiste, necesito un coche.
Entonces ya me saqué el carnet de conducir trabajando aquí en Onda Madrid. Claro. No había tren ligero.
Claro.
No había
estaba
nada.
Estaba perdido
sí.
fin, en el páramo. Allí.
Claro.
Y había que sacarse
cuando
el carnet.
Cuando pusieron el Prica fue todo un acontecimiento.
Bueno, pues Jaime Martín, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú te sacaste el carnet de conducir con 18 o con
bueno,
cuánto?
Sí, con 18, sí.
Con 18, y ahora tienes 22.
Eso es.
¿Y te vas a subir en un cuatro latas?
Y nos vamos a Marruecos.
A un rally solidario.
Eso es, sí, es un rally solidario que empieza en Biarritz y luego pues eso, bajamos por España hasta uh-huh. Algeciras y de ahí cogemos el ferry y nos vamos a, uh-huh. hasta Marrakech.
¿En total cuántos días más o menos?
Son 11 días.
11
y,
días.
Y en total 6.000 kilómetros.
Ya. ¿Y esto a ti cómo se te ocurrió?
Pues mira, es que estuvimos hablando con un compañero de clase y nos contó que él había participado en ediciones anteriores. Y la verdad que cuando nos lo contaban nos quedamos perplejos porque joder, es un rally muy, muy conocido en Francia, sobre todo. Uh-huh. Y entonces pues dijimos, pues venga, participamos. Y la verdad que está siendo un proyecto muy bonito. Todavía no ha empezado, pero ya el hecho solo de preparar las cosas es increíble.
A ver, te hacía falta un 4 latas.
Claro, sí.
Un 4L. La,
eso es, el famoso 4L aquí, uh-huh. aquí que llaman en España.
Ajá.
Y eso, mi familia me dice que está loco.
Hombre, es normal.
Que cómo me voy a hacer 6.000 kilómetros con un 4 latas y que encima en el desierto, claro. que se me ha perdido por ahí.
Y había que conseguir el 4 latas,
exacto.
lo primero. Sí. ¿Y esto cómo fue?
Pues mira, nosotros contactamos con un usuario de Guadalajara
¿ah?
Y entonces nos propuso primero un coche, un 4 latas, que era un pelín más menos potente, perdón.
¿Mm?
Y entonces estuvimos viendo para ver si se podía hacer y entonces encontró luego un segundo coche, que es el que tenemos ahora. Y eso, lo estuvimos, con su ayuda, gracias a él sobre todo, estuvimos pues poniéndolo a punto.
O sea, que vas con un 4 latas que no es tuyo. ¡Oh!
Sí, 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 lo he comprado.
Ah, lo has comprado. Mío, ah, sí, pero... digo, prestado, madre mía, porque en un rally de estas características puede pasar de todo.
Claro,
que
sí.
Llegues, que vuelvas con el 4 latas entero o que le falten 3 latas, por ejemplo.
Bueno, la idea es que volvamos, por supuesto.
Ajá.
Y sobre todo ir con la mentalidad de que nos puede pasar lo que sea, ya sea ajá. un pinchazo, una avería mecánica o lo que sea, así que...
Y para eso vas preparadísimo.
Sí, hemos comprado piezas, hemos estado mirando a ver qué se necesita, pues eso, también comida o todo lo que sea.
¿Mm?
Y la verdad que eso, que estamos ahora intentando ponernos en la peor situación para afrontarlo.
Ah, hay que hacer un equipaje completísimo. Comida, ropa adecuada,
exacto.
me imagino, papel higiénico.
Sí, sí, sí.
También, ¿no?
Son pequeños detalles que se te tienen que ocurrir, porque luego estás ahí perdido y dices, joder.
Y del vital desierto, y de la arena que va un poco.
Voy
no
a llamar
sé
a mis padres, a ver.
Exacto.
Vamos a ir escuchando y leyendo lo que nos cuentan los oyentes sobre su gran aventura particular, porque eso
sí.
tiene gran aventura para ti, ¿eh? Jaime ahora nos cuenta si es tu gran aventura con mayúscula o has vivido otra todavía aún mayor.
Sí.
Pero mira, te cuento que Ginés nos escribe al WhatsApp para contarnos que él con el 4 latas vivió sus grandes aventuras porque mi padre nos llevaba a toda la familia cuando éramos pequeños a Francia a ver a mis abuelos y hacíamos etapas y parábamos en varios campings de camino. Así
uh-huh.
que hacía también su recorrido en el 4 latas de Madrid a Francia. Nos cuenta Azu que su gran aventura fue venirse aquí a Madrid desde su pueblo para estudiar aquí en Madrid, buscar piso, compañeros, vivir fuera de casa. Ahora soy una madrileña más, con grandes amigos que en realidad son mi familia. Lo mejor de mi vida, sin duda, venirme a estudiar aquí a la universidad.
Mira qué bonita aventura. Tú, no sé si has sido desde pequeño así como atrevidillo y como muy lanzado y como muy... ¡Venga, que me apunto a todo!
Bueno, a ver, sí. Sí que me gustaba pues apuntarme a las cosas y todo.
Ajá.
Pero sobre todo la... Nuestra razón principal por la que hacemos uh-huh. este rally es porque tiene un objetivo solidario.
Uh-huh.
¿Y qué material escolar vais a llevar?
Pues mira, llevamos carpetas, cuadernos, libretas, Y también llevamos material deportivo y ropa para niños.
Claro, eso es un peso extra.
Sí, es un peso extra, pero bueno, la idea es que allí en Biarritz, donde empezamos, nos cogen todo el material y el material escolar y nos lo llevan allí ya, a Marrakech, porque saben que es un peso extra y que no en cuatro latas, pues eso, no se puede llevar tanto peso. Entonces lo volvemos a coger allí en Marruecos.
Vamos a escuchar mensajitos de voz que nos van dejando los oyentes. Esta es la gran aventura que nos cuenta Alberto.
Lo que fue perderme en el desierto norte de Perú, en una ocasión que fuimos de visita buscando la tumba de la Dama de Cao, exactamente, y nos perdimos, no éramos capaces de encontrar, habíamos alquilado un vehículo, no éramos capaces de encontrar por ningún sitio el lugar donde se encontraba la Dama de Cao y acabamos perdidos durante dos días en aquel desierto, acabando con las pocas provisiones de agua que teníamos, se nos acababa la batería de los móviles. Y es la sensación que he tenido más cerca, ¿no?, de estar de lo que se entiende por una aventura, ¿no? Es cierto que la gente de allí fue bastante amable, nos intentaban echar una mano, pero cierto es que ninguno lo era tampoco español, era sorprendente, ¿no? La mayoría eran indígenas y por lo tanto no entendían el castellano y nosotros la única solución que encontramos definitiva fue arriesgarnos a seguir una larga carretera que no nos llevó a ver la Dama de Cao, sino que nos llevó a ver bueno, pues un municipio donde existían unas brujas. Según los propios indígenas, por lo que acabamos entendiéndole, unas brujas maleras, que ellos las llamaban así, que fueron las que nos indicaron cómo pudimos salir de aquel lugar donde estábamos perdidos.
Perderse sin agua, con brujas. Agarra a Jaime, que está saliendo corriendo del estudio.
Jaime, ven para acá,
que ya no me voy.
Acabamos de asustarle no muchísimo.
Oye, es decir, da respeto el desierto.
Sí, 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 la verdad nos han dado muchos consejos, hay material obligatorio, tenemos que llevar gasolina en bidones, agua también y eso, y estamos viendo qué provisiones tenemos que llevar para aguantar.
Oye, y el Cuatro Latas supongo que irá equipado con instrumentos del siglo XXI, ¿o no? ¿Con GPS, este tipo
nada,
de cosas?
No podemos llevar GPS.
¿La orientación? Vale. ¿Con mapa de toda la vida? ¿Brújula?
Mapa, brújula y luego tenemos un roadbook, que es donde está toda la información de los recorridos.
Ni airbag, ni...
Nada. Los cinturones de seguridad de los antiguos.
¿Cómo se llama tu madre?
Concha.
Concha, por Dios. Te entiendo mucho, de verdad. En estos momentos debe estar yendo hacia la iglesia de San Judas Tadeo a ponerle 700.000 velas.
Claro, ¿en casa qué te han dicho?
Mis abuelas están locas.
Ya.
Así que nada, están rezando todos los días.
Sí, ¿ves? ¿Y tus padres qué dicen?
Bueno, esto? Mis padres me animan, pero yo creo que entre ellos estarán diciendo, este está loco.
Oye, tú estás estudiando al mismo tiempo.
Eso es, sí.
¿Vas a hacer un paréntesis en tus estudios de 11 días?
Eso es.
¿Qué dicen tus compañeros?
Bueno, es que hay varios compañeros de mi universidad que también que participan.
Se suman.
Sí, entonces iremos juntos y en algunas etapas pues nos cruzaremos.
Nos cuenta Emilio que su gran aventura de joven fue el Interrail, que lo hice cuando aún existía, nos cuenta Eli, Yugoslavia. Dice, yo me he quedado dormido, sobre todo en las estaciones de tren. ¿Qué tiempos en los que viajar? Para viajar había que saber leer mapas y que no había tantas aplicaciones, recuerda Emilio.
El Interrail era como el Erasmus.
Sí, es verdad.
Ahora la gente decía, venga, el Interrail, y era como una especie de paso... En fin,
unos juventud. Unos hacia un hombre o una mujer de provecho
yendo
en Interrail.
Claro,
y luego ya en el barrio te miraban de otra manera.
Sí.
Este ya ha hecho el Interrail.
Bueno, en este caso iba a decir Jaime. Este ya ha hecho el rally del Cuatro Latas.
Luego ya,
¿no?
Este ha hecho selectividad. Pero ya ha hecho el Interrail. Ya ha hecho el Interrail. Bueno, vamos a escuchar cuál ha sido el gran viaje o la gran aventura que nos ha dejado... grabado en nuestro WhatsApp 628-091-117, Ángel.
Pues yo he estado en Turkmenistán, que es un sitio al que para ir tienes que pedir millones de visados, y atravesé todo el país en una especie de taxi compartido hasta el desierto, y había poblados con yurtas, viajando en moto, un poco de todo eso.
taxi compartido hasta el desierto.
¿Hasta el desierto?
Vamos a coger un taxi. Lléveme usted al desierto del Sáhara, por favor, si no le importa. Oye, ¿habéis tenido mucho lío de papeleos o de esto se ha ocupado la organización del rally?
La organización lo tiene bastante organizado. Y luego nosotros pues tenemos que mirar seguros, tener todos los papeles en regla, de ITV, de todo. Y luego eso, tenerlo muy bien guardado para sacar los papeles cuando se necesiten.
¿Cuántos vais en el coche?
Vamos dos, piloto y copiloto.
¿Y el copiloto qué?
El copiloto, pues eso, cuando el piloto esté cansado cambia y luego sobre todo pues en las etapas de orientación pues ayudar un poco al piloto a que no se pierda.
¿Y cómo os lleváis? ¿Qué grado de entendimiento tenéis entre los dos?
Somos muy buenos amigos.
Bien, pero sí, el copiloto ha hecho de copiloto alguna vez.
Bueno, algún viaje hemos hecho juntos, pero no tan largo.
¡Carlos, por Dios, Carlos!
Trata de arrancarlo.
¡Trata de arrancar!
Porque lo que hay que contar es quién, a ver, entre comillas, quién gana el rally. Es decir, ganan sobre todo los chavales, porque vais todos cargados de material escolar.
Eso es.
Ganáis cada uno de vosotros con la experiencia, pero ¿quién llega el primero? ¿Quién hace menos kilómetros? ¿Cómo va un poco la mecánica?
Hay un podium que es pues eso, el que más puntos haya sacado en las etapas, que puede ser por menos kilómetros, por ir más rápido y por etapas un poco especiales. Y entonces eso, pues el podium se hace al final y entregan los premios.
Marisa nos cuenta, hace un montón de años fuimos de acampada libre al puerto de Canencia, pusimos las tiendas de campaña, lo pasamos fenomenal y luego por la noche nos cayó una nevada monumental. La nieve nos llegaba por las rodillas, al día siguiente no podíamos bajar con los coches y por la noche dentro de las tiendas de campaña pasamos un miedo horroroso porque nos caían los pedazos de copos de nieve y sonaban las tiendas que parecía que se iban a romper.
Aventura también de un ambiente. ¿Vosotros cómo vais a hacer noche dentro del coche? ¿Lleváis tiendas?
Sí, pues mira, cada noche hay campamentos. Entonces tú llegas ahí por la noche y pones tu tienda de campaña y descansas. Y luego habrán dos noches en las que será por libre en el desierto. Entonces a ver si salimos vivos.
O sea que además de practicar con el coche, que supongo que practicaréis, ahora hablaremos de ello, tenéis que saber montar una tienda de campaña.
Sí.
Pues no es fácil, ¿eh?
No.
Y además en la arenilla, que a lo mejor como que patinan los clavitos esto.
Claro,
eso.
Sí, tendremos que clavarla bien.
¿Habéis practicado en alguna playa conocida?
Pues no, vamos de primera experiencia, así que a ver qué tal.
¿Qué es lo que más miedo te da?
A mí lo que más miedo me da es alguna avería mecánica seria que no podamos resolver. Pero bueno, la organización, si tienes la pieza, te la cambia gratis. Entonces es bastante cómodo.
Claro, porque aquí esto al final os cuesta dinero.
Sí. Pero bueno, luego toda la financiación del proyecto la hemos hecho gracias a patrocinadores. Entonces primero hicimos una recaudación a través de una plataforma de financiación participativa en la que con un enlace en internet tú podías donar pues la cantidad que quisieses y luego por otra parte estuvimos buscando patrocinadores para financiar el proyecto.
¿Os costó o fue sencillito encontrar a gente que pusiera
el
dinero?
Sí, nos costó, la verdad, porque estuvimos llamando a muchos, unos nos dijeron primero que sí, otro luego nos dijeron, bueno, es que ya no nos interesa tanto, y luego pues eso, con contactos de familia y eso nos ayudó mucho.
¿Qué va a ser? Ahora te lo pregunto porque tengo un oyente que creo que está interesado, ahora lo leemos. ¿Qué va a pasar luego con el 4 latas que os llevéis?
Pues
que ya es tuyo, me refiero, que has comprado tú.
Sí, nos gustaría quedárnoslo, porque es muy buen recuerdo y la verdad que es un coche mítico.
Sí.
Y entonces, pues, según cómo acabe, pues eso, restaurarlo un poco y aprovechar.
Vale. Y luego pues utilizarlo para lo que se puede utilizar el 4 latas en Madrid o por España, porque Chema
ir a Madrid Central no.
Ya te digo. Chema nos cuenta que fue el coche de su abuelo, escribe que tuvo 3-4 latas el abuelo de Chema, uno para restaurar y volver a disfrutarlo.
Ah, por era si por si lo queréis vender, seguramente.
Yo digo aquí, esto como el Wallapop de las ondas. Digo, os pongo
nos guardamos el número.
Entre los dos, luego por si acaso. Vamos a escuchar esas grandes aventuras de los oyentes. Nota de voz que nos deja Raquel.
Un viaje fue corto porque fue de un fin de semana, pero aquello fue terrorífico, por lo menos para mí. Mi marido corre triatlones y entonces nos fuimos cuando éramos jóvenes a uno de ellos y nos fuimos al norte. Y íbamos en tienda de campaña. Paramos en un camping de Zarauz y donde nos pusieron era en una ladera. Con lo cual estuvimos toda la noche sujetándonos para no caernos ladera abajo, porque estábamos completamente inclinados. Y en otro de los triatlones fuimos también al norte. Y allí, esta vez estábamos en tierra firme, tierra derecha. Pero, empezó a llover. Aquello eran chuzos de punta, colocando con pinzas la ropa interior entre el palo y la esta. Aquello era el Titanic, pero en una tienda de campaña. No volveré a ir en tiendas de campaña.
No te están dando mucho ánimo los oyentes.
Oye, yo creo que me habéis invitado para desanimarme, ¿verdad?
Porque estamos pagados por tu madre y tus abuelas.
Ah, ya entiendo.
Que entonces lo sepas. Nos han sobornado para llevarnos a Jaime y a ver si le quitamos esto de la cabeza. Oye, habéis tenido que hacer un curso, me imagino, intensivo de mecánica, claro.
Bueno, sí, nosotros en la universidad tenemos clases de mecánica, pero es más teórica. Mm-hmm. Entonces veremos qué tal la práctica.
¿A que todavía no habéis metido mano al motorcillo, no?
Bueno, las cosas muy técnicas no. Pero, o sea, el cambio de embrague y todo eso no.
No.
Ya.
Y entonces, pues el cambio de rueda, pues sí.
Porque la tapa de la Delco, estas cosas, el cigüeñal. Sí. ¿Qué es un cigüeñal?
Pues para la distribución y todo.
Bien, menos mal, algo sabemos. ¿Y cómo es la correa esta de
distribución?
La correa de distribución.
Sí, tienes la correa de distribución y luego la correa de accesorios que va al alternador. Uh-huh. Examen sorpresa, ¿verdad?
Examen.
Bueno, que eres claro nuestra que sí. Apuesta, personal, Jaime, que lo sepas.
Oye, ¿con qué número corres?
El 592.
592.
Perdona, 1592.
¿Y la aventura os podemos seguir por algún sitio? ¿La organización ha montado una web o algo para ir sabiendo de vosotros?
Sí, tienen una web que se llama www.4eltrophy.com y allí podéis ver la carrera en directo.
Muy bien, pues subimos la dirección a nuestras redes sociales enseguida. Oye, número 1592, ¿cuántos participáis?
Pues este año seremos alrededor de 1500.
Ah, bueno. O sea que el número no tiene que ver con el número de participantes.
No, porque hay veces que hay gente que se inscribe, pero y al final no va.
Bueno. Ya, luego se raja.
Manuel recuerda
cuando le hacen una entrevista en la radio, ahí se raja.
Manuel recuerda cuando se compró su primera moto y que hizo su primer viaje en Madrid-La Coruña, que él tenía 18 años, que era el año 1973, y a 150 kilómetros de Madrid me para la Guardia Civil de tráfico con su R27 de la época. ¿Ah? Dice, y me dijeron, joven, ¿dónde va? Y dice,
a La Coruña.
Él dijo, a Galicia, a casa.
Galicia.
Me dijeron, su moto y usted se suben ahora mismo en el primer tren que vaya para allá.
Que no le vieron muy seguro.
No le vieron
tal,
o que le quedaban muchos kilómetros para ir en moto, su
dale,
primer viaje en moto. El equipaje, ¿llevas maleta? ¿Llevas mochila? ¿No lo has pensado todavía?
Sí, llevaremos mochilas. Y vale. Sobre todo lo que queremos poner son pulpos para que las cosas no se muevan en el maletero.
No, te lo digo porque ya que estamos animándote, mira el mensaje que nos ha dejado en el WhatsApp Ana.
Mi pobre sobrina, ángel mío, le pierden la maleta de fin de curso cuando llega a Italia, le pierden la maleta en Santo Domingo, le pierden la maleta en todos los países donde ha ido, le han perdido una maleta. Así que la hemos quemado esa maleta y la llamábamos la maleta maldita.
Bueno, en este caso no creo que se os pierda la mochila, esperemos que no.
Llevan pulpos.
Con pulpos, pero claro, hay que tener muy bien medido. O sea, hay que optimizar.
Sí,
ahí,
sí,
claro,
sí.
Lo mínimo, pero que no te falte nada.
Exacto, hay que optimizar el espacio y sobre todo cerrar bien el maletero, ¿no? Y ese que nos vaya.
Oye, ¿cómo resolvéis, por ejemplo, el tema ducha?
Pues la ducha son por las noches en el campamento.
Ah, bueno,
están
bueno.
Equipados.
Eso es.
Están equipados y ahí podéis lavaros vuestra ropilla, estas cosas, la muda, no sé, no vas a llevar 11 mudas, digo yo, ¿no? Ni 11 pares de calcetines, pues claro, esto...
No, hay que ser prácticos.
No, claro. Exactamente. Es. Más oyentes.
Mira, Silvia recuerda que su gran aventura fue irse un verano a trabajar a Francia sin idea de francés. ¿eh? Que bien. Se fue ahí de au pair. No lo he pronunciado bien, ¿no? Au pair. Y José Miguel dice que para él una gran aventura fue el Camino de Santiago, que tuvimos un montón de anécdotas, conocí a gente maravillosa con la que aún sigo en contacto y que él se libró de las ampollas.
Uh-huh, está bien. Oye, Jaime, seguramente esto te va a crear adicción, ¿eh? O sea, como salga bien, no sé si ya te has planteado un París-Dakar. Bueno, ya no se llama París-Dakar, ¿no? ¿Cómo se llama?
Se llama Dakar.
Dakar a secas.
Para aunque, curarse en salud.
Aunque vaya por China. Dakar, vale. ¿Te has planteado algo de esto?
A ver, es que el Dakar ya es muy profesional, requiere una buena forma física, conocimientos y yo participo a esto pues porque me gustan los coches. Y eso, si se puede ayudar a la gente, pues mucho mejor encima.
Oye, claro, ¿y tu afición de los coches de dónde viene?
Pues yo creo que de los viajes que hemos hecho con mis padres. Ajá. Siempre estábamos en el coche y viajes largos. Uh-huh. Y la verdad que eso es lo que más me gusta. Me gusta más viajar que competir.
Uh-huh. Bronceador llevarás, pues eres muy blanquito.
Sí, sí, sí.
No, perdona, yo estoy como una madre.
No, muy bien.
Yo estoy
muy bien,
como
claro.
Concha, aquí pensando, a ver al niño qué es lo que le hace falta, el bronceador, el papel
protector,
higiénico.
Bronceador, perdona. No, protector.
Ah, no, protector.
Claro. Factor 20.
Claro,
digo 50.
O 50, 50 perdona, 50, pantalla 50. Total. Pantalla total.
Desde claro. Que se te queda todo blanco ahí.
Y luego lleváis, supongo, mono, ¿no? ¿Qué lleváis puesto encima?
¿Un buzo mono de competición o ropa
normal? No, ropa normal.
Normal,
ropa,
¿no? Normal, ropa sí. De calle, de desierto, ¿no?
Sí, ropa, pues eso.
Que transpire.
Eso, sobre todo.
¿Tenemos alguna otra comunicación de oyente?
Sí, tenemos, porque dice Paloma que ella también hizo el Interrail con la mochila llena de embutido y queso envasado al vacío.
Pero mira que somos los españoles que nos empeñamos en comer como en España cuando vamos al Quinto Pino.
Dice,
pero qué manía.
Latas de atún también se llevó. Los cubiertos de los campamentos de verano.
Ajá.
También se los llevó allá al Interrail y que lo que más le gustó fue pasear esa comida por media Europa al lado de la ropa interior. Claro, que ya lo llevaba todo ahí.
Pues con la lata de atún, como no se la comiera entera y la dejase a medias con la ropa interior, no sé qué decirte. En fin, Jaime, ¿qué sales? ¿Qué día, qué hora y en qué punto?
Pues mira, nosotros tenemos todas las comprobaciones técnicas el miércoles y salimos el jueves sobre las 11 o así.
Y ahí estará toda la familia despidiendo a Jaime.
Sí, estará diciendo, este igual ya no lo vemos.
¿Salís desde el mismo Madrid con el 4 latas? O sea, que vais a Biarritz y allí tenéis el coche.
Eso, el coche está aquí, Guadalajara. Y luego, pues eso, las comprobaciones y las salidas en Biarritz. Y luego ya bajamos otra vez.
¿Te has hecho un experto en 4 latas ahora?
Bueno, estoy empezando, sí. La verdad, porque ahora estoy más atento a los 4 latas que veo por la carretera,
claro,
y todo.
Que no,
es que simplemente porque escribe Samuel y yo no tengo ni idea.
Venga.
Y dice, yo tuve 2 R4L y un R4TL.
Madre mía. ¿Y qué será eso?
No lo sé, que yo... Pues, no serán
idea,
de...
Ver,
me imagino,
Jaime,
que serán de
modelos.
Distinto tamaño.
De modelo, claro.
Sí. El nuestro es un F6, que es F6. La furgoneta más grande, con el motor 1.1.
Bueno, F6 suena como a Falcon.
Bueno,
está bien.
Sí,
está
pero
bien.
Se llega a 100 kilómetros por hora, no es la misma velocidad.
Jaime Martín, estudiante madrileño de ingeniería, que va a participar... junto a su compañero Quentin Duchier.
Contant, sí.
Madre mía, el acento francés aquí, como me ha quedado. Bueno, 22 edición de este rally solidario al Trophy, que reúne a un montón de participantes que vais
1300,
a hacer.
Más de 1.300 tengo yo por aquí.
Que vais a hacer una labor además estupenda, solidaria. Jaime, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Que lo pases divinamente bien. No sabes la envidia que me das. De verdad, yo ahí me iba. Directamente.
Pues, otro año me voy yo.
Estoy un poco...
Y lo vamos contando.
Pero perdona,
el día
podemos
a día.
Ir los dos. Tú conduces,
sí.
Yo de copiloto.
Perfecto.
¿Eh?
Vale.
¿Te parece bien?
¿Me da tiempo escuchar lo que nos ha dejado David grabado?
Venga.
Venga, ya está, ya nos vamos.
Buenos días. Pues yo recuerdo un viaje que me tocó en un sorteo de Bacardí que nos mandaron a Londres a visitar la discoteca Ministry of Sound. Y bueno, la aventura fue que para ir nos tocó un expiloto de combate ucraniano y al hacer la bajada para aterrizar en Heathrow, pues bajó casi 2.000 metros en picado, el cabrón. Perdón.
fin, que siempre es un placer escuchar a los oyentes y ha sido un placer tener con nosotros a Jaime Martín. Dale un beso a tu madre y a tus abuelas.
Muy bien,
de nuestra parte. Lo hemos intentado, pero parece que no hemos tenido demasiado éxito. Jaime, a la vuelta, volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego, Martín Romo.
Hasta luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63.
Y llega el momento, Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, en saber qué pasó con... Y hoy tenemos protagonista muy especial, Nieves Ortiz, muy
pues
buenas.
Sí, y es que hoy además estamos, ya lo saben, de aniversario.
Son las 6:30 de la mañana, 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Buenos días. Este es nuestro primer Buenos Días.
Bueno, pues abrías así, Eli, con sus voces, con las de Tote Rupez, con las de Sara Tertre, los primeros locutores que daba la bienvenida.
Ya anunciaba nuestro programa, Buenos Días,
claro,
Madrid.
Es que era, vamos, estaba predestinado que íbamos a estar aquí 34 años después, dándoles a ustedes también los buenos días en Onda Madrid y muy agradecidos. Bueno, y por ese motivo me he preguntado qué pasó con los protagonistas de algunos acontecimientos que ocurrieron entonces ese día, el 18 de febrero de 1985, y que fueron titular, que fueron noticia. Bueno, antes de nada vamos a situarnos brevemente en el contexto histórico de esa época. Habitaba la Moncloa como presidente del gobierno con mayoría absoluta Felipe González. Estábamos en plena movida madrileña. Fíjate que era el año del buey en el horóscopo chino y que, entre otras cosas, la Organización de Naciones Unidas lo había declarado Año Internacional de la Juventud y la UNESCO Año Internacional de la Música. Bailando, me paso el día bailando. Bueno, pues todo el día bailando, bueno, con muchísimos quehaceres, por supuesto, y con mucha política, que entonces había y bastante, pero en varios pueblos de España, fíjate, estaban viendo una película que para algunos marcó sus vidas.
¿Cuántas de esas mujeres piensas traer? Hay 100 hombres que han firmado solicitando esposa. Será mejor que traigas 150. Si tenemos suerte, solo perderemos una de cada tres.
Yo quiero una pelirroja, Roy.
Una rubia para mí.
A mí no me importa, con tal de que sea una mujer.
No estoy seguro.
Bueno,
de que
pues se corresponde a...
Caravana de mujeres.
Caravana de
¡qué
mujeres!
Bonito! Sí.
Bueno, pues fíjate que en el año 1985... los primeros fueron en plan, hicieron la primera caravana de mujeres al pueblo.
Me acuerdo perfectamente.
Y los solteros de la zona, imagínate, hubo una revolución. Pero hubo una tremendísima revolución el 18 de febrero de 1985, año en el que Onda Madrid nació, porque 202 mujeres llegaban a Sor para intentar casarse y rehacer sus vidas. ¿Y qué ha pasado, Eli, 34 años después de aquella caravana de mujeres?
Pues no tengo ni idea.
Bueno, pues vamos a preguntárselo.
Habrá habido de todo, me imagino.
A Josep Casés, que es presidente precisamente de la Asociación de Solteros del Pallars, que fue la entidad, ¿no?, que organizó esa caravana de mujeres para evitar lo que se creía era, en parte, la despoblación rural. Josep, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, a mí me han dicho, la primera pregunta que yo le tenía que hacer a usted era que si seguía soltero o no.
Todavía soy soltero, todavía soy soltero. Me quisieron, pero no me dejé mandar. Todavía soy soltero.
Me encanta.
Oye, ¿cómo fue aquello, Josep? Porque, claro, esa película marcó, ¿no?, la vida de muchos. De repente se os ocurre que tenéis que hacer esa caravana, que fue muy mediática. Hasta medios de Alemania llegaron allí a la comarca y había muchos solteros.
No, pero la película fue una anécdota. Sí. El problema fue la gente ahora. Y entonces, y en la 30 ahora, ahora ha cambiado mucho, pero anteriormente, en nuestra zona, cuando la industrialización, despoblaron, como en toda Europa, como en todo el mundo, la gente a trabajar en las zonas rurales, y fue un problema social. Mis hermanas y hermanas mías, trabajando, se fueron a estudiar de maestras, tuvieron que ir, las niñas de Plan, las niñas de Aragón, y quedaron unas cuatro casas tradicionales, que no tenían los criados ni criadas, y se quedó la tierra despoblada. Uh-huh. Entonces hizo un movimiento que salió por casualidad. Entonces montamos un montaje y entonces la prensa se volcó con nosotros. Invitamos a los niños de Plan, que a Soto, a la caravana que hacemos por carnavales, ellos hicieron la fiesta en junio, cinco meses más tarde, y se montó la caravana soltero, subieron las chicas, hicimos lo que pudimos porque se nos desbordó el tema, cumplimos bien, nos tratamos bien, son 145 pueblos, es mucho terreno, y mis amigos se casaron, y a mí no me quisieron. Esto es tierra matriarcal.
Pero usted le ofrecía tierras y demás, quiero decir, conocerle.
Hay 4.800, hay miles de hectáreas de terreno, son unas montañas que van desde Andorra hasta el Valle de Arán, que es unas tierras del Pirineo. ¿Y qué les vas a ofrecer? Lo único que podemos hacer, nuestra obediencia, porque esto es tierra matriarcal.
Sí.
En mi casa siempre mandó la abuela y después mi madre.
Josep, mire, va a escuchar también a alguien que conoce bien, porque
es mi amigo Antonio.
Otro de los organizadores, claro. Antonio Tomás, buenos días. Sí.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que estamos aquí recordando, ¿no?, a aquella experiencia. ¿Usted también sigue soltero o no?
No, yo por suerte encontré a mi media naranja, y muy lejos, por cierto, en Sevilla.
Ah, bueno.
Y la verdad que estoy muy feliz, con dos hijos, casado y muy bien.
Hablábamos de, bueno, esa despoblación, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está ahora la comarca 34 años después? ¿Ustedes volverían a hacer una caravana de mujeres?
Yo creo que no sería lo mismo. Ha mejorado muchísimo, evidentemente los tiempos han cambiado. Hoy en día existen pues internet, existen los teléfonos móviles que permiten pues la comunicación mucho más fácil entre personas, aunque también nos aíslan más. Uh-huh. Porque al final llegamos a lo contrario, es decir, ves incluso en restaurantes parejas con su móvil sentados uno frente al otro, y ni siquiera son capaces de dirigirse a la palabra. Ahora, pero bueno, la realidad es que ahora lo que deberíamos hacer es un llamamiento para recuperar las zonas rurales y facilitar a todas las gentes jóvenes de ciudades con ansias de vivir otra forma de vida, de facilitarles las cosas. Uh-huh. Yo creo y estoy convencido de que si fuésemos más solidarios, ya no, por ejemplo, solo contar con la cantidad de gente que están refugiados y que necesitan una aspiración mejor en su vida, pues que en las zonas rurales, todas las zonas comunales, se les pudiese ofrecer o facilitarles vivienda y que pudiesen desarrollar esas aspiraciones que tienen. Seguramente conseguiríamos un mayor equilibrio y no deberíamos estar pensando exclusivamente desde las ciudades en la ecología para defender el equilibrio. Uh-huh. Ya sería la propia gente la que se encargaría de desarrollar estas zonas rurales.
Bueno, pues desde aquí, Eli, muy bien, claro que sí, un beso enorme.
Solteros o no.
Claro que sí, que vivieron aquella experiencia de aquella caravana de mujeres.
Con eso nos quedamos, Antonio y José. Muchísimas gracias, un abrazo desde Madrid.
Gracias a vosotras por recordarlo.
Hasta
y que podamos seguir adelante. Gracias.
Gracias.
Claro que sí.
Adiós.
Hasta luego.
Fíjate, bueno, 34 años después, unos solteros, otros casados.
Bueno, algunos que, fíjate, todo lo contrario, porque querían repoblar aquello y se marcharon con mujeres a otro punto de playa. Por lo tanto, se suele decir, salió el tiro por la culata. Bueno, otra de las noticias, Eli, de entonces que nos encontrábamos era Dolores Vico Martínez, madre de tres hijos y residente desde 40 años en una chabola de Pradolongo, Orcasitas. Criticaba entonces, en el 85, que llevaba 4 años esperando un piso del Instituto de la Vivienda, y fíjate que hubo justamente en esa época pues ocupaciones ilegales de hasta 26 viviendas.
Ya había ocupas,
y de eso sabe también mucho Félix López Rey, lotero, activista, un gran amigo de esta casa. Ajá. Y que ha vivido muchísimos años también en una chabola y en Orcasitas. Félix, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, como casi todos los vecinos de Orcasitas o de esa periferia madrileña, pues donde en el año 72 vivíamos 32.734 familias en chabolas y casas bajas. En mi caso, llegué con mis padres y mis dos hermanas mayores que yo en octubre del 56 y dejé de ser chabolista, eso nunca se olvida, el 20 de marzo del año 80. Uh-huh. O sea que eso marca tu vida, evidentemente, lo que hemos vivido en esas condiciones. Y a mí pues siempre me ha dado fuerza pues para pelear para que la gente no tenga que repetir esas situaciones en las que yo, pues los primeros 4 años de mi vida en el suburbio madrileño, desde los 8 hasta los 12 años, como otra mucha gente, tuve que dormir en la misma cama que mis padres a los pies. Y cuando mi padre junta el dinero para hacer una habitación, viene la Guardia Civil con los presos políticos a tirarlo. Uh-huh. Hay una novela preciosa, finalista del Nadal del 59, de Antonio Ferre, que se titula La Piqueta. La Piqueta era la maldita piqueta que venía por estos sitios, donde, bueno, pues como ahora los de las pateras, pues unos se quedan, unos los dejan, o a otros los empujan para que se ahoguen en el agua. Pues a nosotros, pues a unos, pues te dejaban hacer la chabola y vivir en condiciones inmundas, sin agua, sin alcantarillado, sin luces en las calles. Las fuentes más cercanas estaban a más de 1 kilómetro de nuestras casas, se vendía el agua por cántaros, y costaba el cántaro de agua lo que valía el metro en Madrid, una peseta. Pero en fin, fueron condiciones muy duras, pero gracias a la pelea de las asociaciones de vecinos a lo largo del final de los 60 y hasta bien adentrados los 80, erradicamos el chabolismo de esta ciudad. Pero bueno, la pelea
año finalmente, Félix, se erradicó
las chabolas. Pues nosotros en concreto en Orcasitas en el 86, en octubre del 86 fuimos recibidos en la Casa Real, donde venía con nosotros el alcalde de Madrid, que era Juan Barranco en aquellos momentos, venía Eduardo Mangada, que era el consejero de Política Territorial. Entregamos un libro entrañable para la gente de Orcasitas, que el que lo escribió, desgraciadamente ha muerto hace unos meses, Tomás Martínez Noriaga, que le habíamos conocido en Sábado Gráfico, y el libro, pues no podía ser de otra manera, se titulaba y se titula Del barro al barrio, del barro que veníamos al barrio que habíamos conquistado entre todas y todos los vecinos de Orcasitas. Pero que eso fue una pelea colectiva. Muchos sábados nos íbamos a los nuevos ministerios, donde estaba la estatua esa de Franco montada en un caballo, que afortunadamente ya no está la estatua. Pues bueno, y allí pues la policía de vez en cuando nos empujaba, nos refugiamos en una iglesia que había enfrente y en una cafetería, en fin.
Félix, mucha historia de Orcasitas, de las chabolas, y queríamos también traerlas hoy en este aniversario de Onda Madrid, 34 años después. Le damos un saludo enorme, que por cierto, Manuela Carmena le ha fichado ya para que vaya Félix López Rey en su lista. De eso ya hablaremos otro día, Félix.
Bueno, a vuestra disposición, un placer muy grande.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues ha sido un recorrido estupendo para algunas de las noticias que ocupaban titulares en 1985, cuando nació esta emisora, Onda Madrid, de la que hoy, 18 de febrero, estamos celebrando el 34 aniversario. Que no está nada mal, es tu edad, bueno, casi, casi.
Un poquito
Ortiz.
Más y ya.
Muchas gracias, compañera.
Felicidades.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Después ya saben que tenemos todavía por delante una horita más de Buenos Días, Madrid.